Señor Jesús, venimos a ti otra vez. Gracias, Señor, por esta semana de conferencias, todas estas reuniones, esta comunión sobre los hombres que cambian la era. Señor, mientras llegamos a la conclusión de esta conferencia, miramos a ti por tu hablar fidedigno. Señor, somos un grupo de jóvenes quienes están totalmente abiertos a ti, quienes te aman hasta lo sumo, quienes te han dado una consagración absoluta, quienes quieren ser usados por ti a la conclusión de esta era para cambiar la era. Nuestra oración es por tu misericordia, tu gracia que nos guarda, tu suministro constante y tu visitación día tras día. Señor, guárdanos. Señor, guárdanos persiguiendo, amando, corriendo en pos de ti, Señor, hasta aquel día que te veamos. Señor, sabemos que una generación se levantará, quienes no mirarán la muerte, que te verán venir, puedan que ser también los vencedores que regresen contigo. Oramos, Señor, que nosotros pudiéramos ser aquellos. Señor Jesús, Señor Jesús, te damos esta comunión de conclusión, te damos gracias por tu fidedignidad, por tu fidelidad de estar con nosotros esta vez. Oramos todo esto en tu nombre maravilloso, tu nombre precioso, el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Santos, venimos a la última sesión de la conferencia para jóvenes europeos. Esta sesión es lo que nosotros llamamos comúnmente nuestra comunión especial. Esta mañana, normalmente lo hacemos durante la mitad de la semana cuando hacemos el senderismo los miércoles, pero a veces se cambia la fecha a causa de la lluvia y tenemos un poco de receso del tema general de la conferencia y nos das una oportunidad de los hermanos que servimos de tener una comunión especial como una charla para con vosotros, aunque tenemos un bosquejo. Pueda que nosotros no toquemos todos los puntos, nos ayuda a no descarriarnos. Los miércoles, cuando estáis haciendo el senderismo, hay un grupo como 20 hermanos, los que han estado llevando la carga por la conferencia de los jóvenes europeos por muchos años. Y en vez de que estos 20 salimos al senderismo, nosotros también tenemos nuestra caminata. Subimos a la colina donde hay un restaurante. Y llenamos toda la planta de arriba, nos juntamos las mesas y tenemos muchas oraciones fuertes y mucha comunión sobre los jóvenes de Europa, sobre el mover del Señor con los jóvenes. Y nosotros tenemos esta clase de comunión y carga. Bueno, surgiendo de esa reunión es cuando tenemos nuestra comunión especial. Y tengo que testificar a vosotros que preparando esta grabación, yo echo mucho de menos esa comunión. Esa comunión ayuda tanto, nos calibra, nos equilibra y las oraciones que tenemos para con vosotros, hacia vosotros, qué buenos, nos trae todos juntos a un sentir. ¿De qué clase, qué tipo de palabra, de mensaje, de charla deberíamos tener con vosotros? Entonces, pero aquí, en esta ocasión, yo estoy aquí en mi habitación en Alemania. Doy gracias al Señor que mi esposa y yo pudimos regresar a Alemania. Es tan normal estar aquí en una conferencia europea para jóvenes hablando a vosotros desde Europa. Ha sido un sueño para mí por muchos años de unirme al mover del Señor en Europa. Por la primera vez que vine a la conferencia en Polonia, era el verano de 2003. Hermano Michael Stewart me llamó en la primavera de ese año. Yo estaba pintando el exterior de mi casa en Irvine y recibí esta llamada y él me pidió que si yo tuviera la carga de venir a ayudar con el hablar junto con el hermano Clem Rogers en 2003, en el verano. Y claro, yo estaba muy cargado y muy privilegiado de poder venir y durante esa semana Pregunté a los hermanos que coordinan, hermanos, ¿sería bueno, sería aceptable que si yo regresara el siguiente año, en vez de diferentes hermanos viniendo, sería aceptable que si yo pudiera regresar? Bueno, vine otra vez en 2004 y luego otra vez en 2005 y otra vez hasta el año pasado. Después del año pasado, claro, este año no pudimos ir a Polonia, pero ahora, desde el 2003 a 2020, son 17 años. Y esta vez es la 18 veces que tuvimos esta conferencia. Cada vez que piso la tierra de Europa, mi corazón arde dentro de mí. El Señor nos ha guiado en su recobro de darnos cuenta que Europa, al final de esta era, es más crucial que cualquier otro lugar. Ya lo veremos en el bosquejo, cuando entramos en el bosquejo. De darnos cuenta que el Señor quiere levantar un grupo de jóvenes, quienes ya están en Europa o están en América o en el lejano Oriente o cualquier otro lugar que tenga un corazón y quienes recibe una carga de unirse al mover del Señor en Europa para concluir con esta era. Europa es muy crucial y es tal privilegio que mi esposa y yo pudiéramos estar aquí firmes con vosotros, andando juntamente con vosotros, tomando esta senda. Mientras estamos acercándonos a la conclusión de esta era, Europa ha estado en mi corazón por más de 20 años y doy muchas gracias al Señor de darnos una oportunidad de poder mudarnos aquí y estar aquí. Ahora, este bosquejo y muchos de los mensajes o algunos de los mensajes, algunos puntos de los mensajes que hemos dado esta semana fueron tomados de un libro que se llama La profecía de los siete en la Biblia. Capítulo 1 se trata del primer juego de siete, que se trata de capítulo 9 de Daniel. El último capítulo es sobre la iluminación y la advertencia de la palabra profética en las escrituras, la cual es hecha más firme. Hemos hablado de esto esta mañana. Santos, os animo a conseguir este libro. Si yo estuviera en Polonia con vosotros, estaría repartiendo este libro. Es una buena fuente de comunión y guiar por parte del ministerio sobre la conclusión de esta era. El título otra vez, La profecía de los cuatro siete en la Biblia. Entonces, esto siendo una charla, charlemos. Yo he estado mucho ante el Señor considerando esta comunión. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo le diga a los jóvenes en tu recobro hoy? Bueno, tengo que deciros que desde el comienzo de mi vida de iglesia, ¿sabéis? En 1968 fue mi primera reunión. Yo estaba en el cuarto de ESO, me encontré con hermano Lee y fui muy impresionado, pero no vi una visión hasta después de 2 años, 1970, cuando el Señor realmente me capturó con una visión. Yo estaba en el último año, el segundo de bachillerato, y después de eso me mudé a Los Ángeles a entrar en la vida de iglesia, porque me di cuenta que el Señor va a usar las iglesias locales en el recobro del Señor para traerlo de regreso, para cerrar esta era. Él va a usar las iglesias locales por toda la tierra. Así que desde el comienzo de mi vida de iglesia, lo que ha estado en mi corazón ha sido de traer de regreso al Señor. Y si el Señor regresa durante mi vida, y que yo espero y aún anhelo que ese sea el caso, sería el honor más grande, el privilegio más grande. Entonces, mi labor es todo para esto. Así que leyendo el ministerio todos los años y escuchando a hermano Lee cuando él hablaba a los jóvenes en California del Sur, cuando yo estaba ahí, él con frecuencia hablaba sobre los jóvenes cambiando la era. Él sí, frecuentemente hablaba de Daniel y sus compañeros. Él nos dijo que necesitamos de formar grupos de compañeros, que tenemos que estar acompañados, agrupados juntos como un grupo. Hoy esta era es muy individualista, es muy aislado, separado y individualizado. Es muy terrible porque realmente es una corriente fuerte de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Una corriente en contra de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Daniel con sus compañeros dice eso en capítulo 2, que Daniel fue a la casa después de recibir las noticias de que Nabucodonosor va a matar a todos los magos. Y él, Daniel, fue a su casa a unirse con sus compañeros, a buscar misericordia de Dios. Y oraron como un grupo de compañeros. Y el Señor contestó sus oraciones esa misma noche. Esa noche la respuesta llegó. Santos, ¿no os dais cuenta cuán poderoso puede ser un grupo de jóvenes? En mis estudios, yo no sé si es correcto o no, o preciso, pero leyendo el historiador Josefas, leyendo Daniel, el profeta Daniel, y mirando las fechas, yo creo que Daniel nació en el año 621. Y fueron llevados al cautiverio, esos son años antes de Cristo. En 606 antes de Cristo, Daniel fue llevado al cautiverio. Pueda que tenías 15 años, pero hay una discrepancia en el cálculo de las fechas. A lo mejor hay una discrepancia de 3 años. Entonces Daniel hubiera estado entre los 15 y 18 años de edad cuando estaba en Babilonia, siendo reclutado por Nabucodonosor para entrar en su entrenamiento de tiempo completo por Nabucodonosor, y lo digo así un poco de broma. Entonces, en mi primera reunión, mi primer contacto con los santos, antes de mudarme a Los Ángeles, tenía 15 años y el Señor me ganó cuando tenía 18 años. Entonces yo conozco estas edades, que los jóvenes en estos años, entre 15 a 18, por ahí están haciendo decisiones, elecciones sólidos que establecerán su rumbo, su dirección el resto de su vida. Así que mi comunión esta noche es de ayudaros. Me gustaría ayudaros. Me gusta ser un casamentero, uno que trae a dos partes juntos, el Señor como el hermoso novio y vosotros como la novia. Me gustaría tener ese papel de juntaros y de participar en vuestro compromiso al Señor. Bueno, Daniel era un joven cuando él resolvió en su corazón no ser contaminado. Y en todo el libro de Daniel, que duró más de 70 años desde el tiempo del cautiverio hasta cuando ellos fueron liberaron a regresar a Jerusalén, Daniel estaba ahí por 70 años deseando que el Señor lo preservase y usarlo, y llegó a ser un factor importante en el cambio de la era. Bueno, Daniel en el comienzo estaba ahí con sus compañeros, así que fuertemente siento que si nada sale de esta conferencia, mi oración y la oración de todos los servidores es que vosotros, los grupos, vuestros grupos, ya sea de esta conferencia o de otra conferencia o un grupo de su localidad, pero que vosotros tengáis grupos, seáis ligados juntos con un compromiso, para que seáis un grupo de jóvenes corriendo juntos. Cuando uno se cae, otros lo levantan. No es lo que dice Eclesiastés, que dos es mejor que uno y una soga, una cuerda de tres trenzas, es difícil de romper. Entonces, si uno se cae, otro nos levanta. Es así que vivimos. Siempre caemos. Necesitamos a otros que nos levante. Esta es nuestra manera. Así que cuando el hermano Lee hablaba con los jóvenes, él siempre, siempre hablaba de jóvenes siendo usados por el Señor para cambiar la era. Si leemos en el ministerio, hay un libro, también estaría repartiendo este libro, Hombres que cambian la era. Mucho de nuestro material sale de este libro. Y en esa comunión era una conferencia para jóvenes. Ojo, era una conferencia para jóvenes en Hong Kong en 1958. ¿Hace cuántos años fue eso? ¿Y de lo que él estaba hablando? Estaba hablando de jóvenes. Cambiar la era. Él estaba encargando a esa generación de cambiar la era. Bueno, esa fue una generación aún más mayor que yo. Yo nací en 1951. Ahora estáis calculando cuántos años tengo. Bueno, tengo 68 años. Fui ganado por el Señor en 1970. Eso fue hace 50 años. Así que en 1958 yo tenía 7 años de edad. Aún hace tantos años, el hermano Lee ya estaba hablando de cambiar la era, jóvenes cambiando la era. Y en 1963, él tuvo una conferencia para jóvenes, en 63 o 64, donde una vez más habla a los jóvenes, esta vez en Los Ángeles. Y cada una de estas conferencias no eran conferencias grandes que tenemos hoy, eran 30, 40 jóvenes en Los Ángeles. Y él dio unos mensajes que están recopilados en este libro que se llama Un joven en el plan de Dios. En el primer capítulo y el último capítulo, una vez más, él estaba hablando tanto sobre el Señor necesitando a jóvenes para cambiar la era. Entonces, hablamos de la década de los 50, de los 60 y luego de los 70, el 73. Yo estaba en otra conferencia, La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Llamamos a esta conferencia la conferencia de los que aman locamente a Jesús. Otra vez él habla sobre los jóvenes, que el Señor necesita a los jóvenes. En 75, poco después que migramos a la vida de iglesia, esta fue una conferencia o mensajes no de un fin de semana, sino en las noches de los miércoles y jueves, y dio estos mensajes recopilados en el libro que se llama Pláticas con los jóvenes, una y otra vez, hablando de Daniel y Samuel, que Dios necesita de nosotros como Samueles y Danieles para cambiar la era. Así que esto es lo que está en mi corazón, jóvenes. Así que leamos este bosquejo en un buen ritmo para terminar dentro de mi tiempo asignado. El Señor estará con nosotros, el Señor nos hablará. El título de esta comunión se llama La manera de ser preparados, preservados y útiles al Señor para cambiar la era. Podemos decir que la manera de ser un vencedor, el Señor, al final de esta era, para cambiar la era. ¿Está bien? Así que veamos algo primero. Miremos nuestra situación actual en el mundo. Uno, el Señor soberanamente dispone de la situación mundial. ¿Creen en eso? El Señor soberanamente dispone de la situación mundial y los reinos del mundo bajo su gobierno celestial, de modo que exista el entorno apropiado a fin de que el pueblo escogido de Dios reciba su salvación y sea preparado para ser su novia. La situación mundial actual. Oh, ¿cómo puede el Señor ser soberano sobre esta situación? Bueno, el Señor no inicia todo. Él permite que el enemigo haga cosas, pero que está bajo su disposición soberano. El enemigo tiene su esquema malvado, pero Dios tiene su propósito eterno y él está usando a Satanás como una herramienta maligna bajo su mano soberana de poder disponer de todo para que el hombre sea salvo y para que la novia sea preparada. Consideren la situación, considerad la situación del mundo hoy. Al comienzo de este año, diciembre o enero, había fuegos, una sequía en Australia y no podían apagar los cientos de los fuegos. Y luego en China, esta pandemia surgió. En ese momento, el COVID-19 empezó a propagarse por toda parte de Europa, América, y llegó a ser una pandemia global. Más de cientos de miles de personas muertos. Bueno, el que estemos ahora en una conferencia por Zoom es que estamos bajo las restricciones de esta pandemia, pero el Señor arregla, dispone todas las cosas soberanamente por dos cosas: para la propagación del Evangelio y para la preparación de la novia. Yo creo, confío fuertemente que esta situación está bajo la operación de los siete espíritus intensificados para hacer tres cosas, las cuales mencioné esta mañana. Número uno, intensificar su salvación orgánica, para preparar, producir, perfeccionar a los vencedores. Él está operando en cada uno de nosotros a través de este ambiente intensificado. Él es el espíritu intensificado, está usando esto para perfeccionar y producir los vencedores. ¡Wow! Para terminar la era. Es por eso que hay estos sucesos. Él está haciendo esto para preparar y embellecer su novia. Si vemos esto, oh, nuestros ojos estarán abiertos. Tendremos una diferente perspectiva. Oraremos, Señor, hazlo, haz todo lo que está en tu corazón. Miremos a los versículos. Hechos 17, la primera parte. Hechos 17, versículo 26 al 27. Y de uno solo ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los linderos de su habitación. Sabéis que Dios ha decidido antes de tiempo que Él ha determinado los tiempos de Babilonia, de Persa, de Grecia y de Roma. Él ha decidido cuándo se levanta Europa, cuándo Europa baja, cuándo se levanta Alemania, la Alemania de nazi, y cuando se tumba la Alemania nazi, cuando se levanta la Unión Soviética y cuando colapsa, cuando Norteamérica sería descubierto. Tan solo hace 6 siglos, el Señor preserva, el Señor mantiene. Lo mantiene allí y de repente algo sucede. Todo es bajo su disposición soberana. Él ha prefijado el orden de los tiempos. Él ha decidido cuándo el Estados Unidos se levanta, cuándo baja los Estados Unidos. No estamos aquí para hablar de la política. No nos importa la política, pero nos importa el reino de Dios. Eso es lo que tenemos que prestar atención. Por favor, no seáis ofendidos cuando hablo de las diferentes naciones. El Señor decide, los linderos de su habitación. Él decide cuán grandes es cada nación, los linderos. Una vez el Imperio Británico de la Gran Bretaña, que el sol nunca se pone en el Imperio Británico, porque el Imperio Británico tenía muchas tierras, países que controlaban en toda zona horaria por toda la tierra. El Señor usó el Imperio Británico, le fue útil porque los misioneros salieron de Britania, aunque el imperio tenía era malvado, pero el evangelio se propagó. Los misioneros fueron a India, a África, a China. Todos son territorios del imperio británico y el Señor usó eso para propagar el evangelio. Por eso él dispone antes de tiempo el orden prefijado, el orden de los tiempos y determina los linderos de la habitación de los hombres para que sus escogidos pudieran recibir el evangelio y su novia pudiera ser preparada. Si Hudson Taylor nunca salió a Inglaterra para llegar a China a predicar el evangelio, imaginaos si John Morrison, creo que ese es su nombre, es Robert Morrison. El primer misionero que fue a China era por causa del Imperio Británico, aunque el Imperio abusaba a la gente, pero el Señor usó el Imperio. Él determinó los dinteros del Imperio, pero cuando tiempo vino, en su momento, cayó el Imperio y el Señor usó otra entidad. En Daniel, capítulo 4, versículo 26, tocamos esto en el mensaje 4 o 5 de la conferencia. Nabucodonosor tenía un sueño y el sueño era de un gran árbol y en este sueño, bajo este árbol descansaban las bestias y en las ramas se alojaban las aves y había un vigilante que dijo: corta el árbol. Y en medio de ese sueño, el árbol se cambió, se transformó a una persona y dice, y que éste esté en el campo como una bestia comiendo el césped. Vimos esto. Os digo una cosa muy especial. Esta es una pregunta. ¿Pudierais nombrar, yo creo que sabéis la respuesta, un capítulo en la Biblia que fue escrita por un rey pagano incrédulo? Es Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4 fue escrito por Nabucodonosor, porque dice: yo, Nabucodonosor, leed la historia. Al final, él llegó a ser una bestia y después de 7 periodos de tiempo, puede ser 7 semanas, él estaba comiendo el gras. Él era el rey que gobernaba toda la tierra, pero se volvió loco hasta que él miró hacia los cielos y la razón le regresó y se levantó y él honró a Dios y adoró a Dios. Cuando nosotros miramos, ponemos nuestros ojos a los cielos, se nos regresa la razón. Cuando somos una bestia, la esfera para una bestia es el mundo. Jóvenes, estoy muy preocupado por vosotros porque estáis en la escuela, sea el sistema educativo o cines, o ocio, todo. Hoy en la sociedad hay mucho caos, muchos movimientos, desigualdad racial. Sí, queremos la justicia, queremos justicia, pero la justicia real no vendrá por el gobierno humano, sino hasta que el Señor regrese. Podamos participar en manifestaciones para justicia, pero nunca así llegaremos a ser los vencedores. Pero si nosotros somos por el Señor, realmente seremos los vencedores, entonces el Señor regresará para establecer la justicia real. Todo el mundo está consumido por políticas, por la por lo que concierne a la policía, con manifestaciones, con marchas, tantos, tantos asuntos. Todo el mundo está siendo como una olla que está hirviendo casi para explotar. Hermanos y hermanas, tenemos que ser como Nabucodonosor al final, cuando puso los ojos hacia los cielos y le regresó la razón. Tenemos que ser los que estamos tocando el cielo, tocando la mente de Dios sobre la situación del mundo. Entonces la razón nos regresará y nos pondremos de pie. En todas las criaturas de Dios, hombre es la única criatura que vive y existe en dos pies. La razón por la cual el hombre puede vivir sobre dos pies es para que él pueda mirar hacia los cielos y honrar a Dios, dar gracias a Dios, adorar a Dios y alabar a Dios. Una bestia en cuatro patas está mirando hacia la tierra. Toda su esfera de existencia es muy estrecho y pequeño y mundano. O podría decir, chimpancés y monos. Sí, muchos animales pueden correr en dos patas, pero ellos no existen en dos patas. Hay una historia en Lucas, creo que capítulo 18, es capítulo 13, que había una mujer encorvada, estaba encorvada. Entra en la sinagoga, creo que llegó un poco tarde porque ella no quiere ser notado, y entrando por detrás, encorvada, para esconderse. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor la llamó, vente, vente, vente para el frente. Sí, tú. La llamó al frente y ella echó fuera un demonio. Era un demonio que la había encorvado para que toda su existencia es ese mundo maligno, el mundo corrupto, carnal. Con concupiscencia, ese mundo, toda su existencia, porque miraba hacia abajo. Ese mundo es satánico, demoníaco, y hoy estamos aquí. Quiero echar afuera este demonio, demonio, salte de los jóvenes, salte de nosotros. Nuestra perspectiva es los cielos, y ella se enderezó. ¡Wow! Ella podía mirar hacia los cielos. Y el Señor en Mateo, cuando él estaba alimentando a los 5.000, los cinco panes y dos peces, los llevaron a él. ¿Y qué hizo él? Él miró hacia los cielos para dar gracias. ¿Ven? Esa es nuestra existencia. Nosotros usamos muchos términos sobre esto. Ya invocamos al Señor. Esto es mirar los cielos. Inspiramos. Respiramos su nombre, leemos la palabra, tenemos matutino en la mañana. ¿Qué es eso? Eso es mirar hacia el Señor como nuestra fuente. Derivamos todo de Él. No somos gente encorvada. ¿No es esto maravilloso? Bueno, entonces Nabucodonosor, miremos Daniel 4:26, perdonadme por tomar tanto tiempo. Y dice, y en cuanto a la orden de dejar en tierra el tocón con las raíces del árbol, tu reino te quedará firme después que reconozcas que son los cielos los que gobiernan. Tuvimos un mensaje sobre esto. Yo simplemente quería repetir esto. Hermanos y hermanas, no seáis distraídos por el mundo hoy. Los cielos son los que gobiernan. Y en Apocalipsis 1:5 tenemos este versículo, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Él es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Sabéis? El presidente, el rey o el primer ministro o el canciller. Todos puedan pensar que ellos son los gobernadores, pero hay un soberano de los soberanos, hay un soberano de los reyes, hay un soberano de los reyes de la tierra, hay un señor de los señores. Cualquiera que piense que es Señor, no, Él es el Señor de los señores, Él es el que está en control. Así que tenemos este punto, que Él arregla, soberanamente dispone la situación mundial para que el Evangelio pueda ser propagado. Ahora es el momento para que nosotros proclamemos el Evangelio con denuedo, porque la situación actual forzará a la gente a considerar cuál es el significado de su vida. ¿Es simplemente solo revolución y caos? No, no hay satisfacción en eso, no hay descanso, no hay logro en eso, simplemente hay ira, caos. Oh, que el Señor vuelva el corazón de muchos jóvenes al Señor y decir: Señor, me arrepiento por la atracción que tengo sobre la contaminación y la corrupción de esta era. Señor, me vuelvo a ti. Romanos 2. Europa, en la consumación del cumplimiento de la visión acerca de la gran imagen humana de Daniel 2, también es más crucial que cualquier otro país o raza. El aplastamiento de los dos pies de la gran imagen humana será el aplastamiento del gobierno humano en su totalidad. Tocamos este punto en mensaje 8. Hermano Ricky leyó estos puntos. Los 10 reyes, punto A, tipificado por los 10 dedos de los pies de la gran imagen vista en Daniel 2. Estos 10 dedos son mezclados de hierro y de barro. Quiere decir autocracia y democracia. El hierro representa la autocracia, la dictadura. Son fuertes, son poderosos, porque lo que dice el dictador, dice es lo que hay que hacer. Pero en una democracia hay partidos, hay dos partidos que se oponen o más de dos partidos. Estos partidos que están opuestos a los unos a los otros representan la democracia, que es el barro, y el barro nunca puede ser tan fuerte como hierro, porque siempre en la democracia hay los que se oponen. La situación de hoy, Israel hoy no puede escoger un primer ministro en América, los dos partidos están peleando, y en Gran Bretaña, el Brexit, el gobierno, dentro del gobierno no pueden estar de acuerdo. Entonces, eso es el barro, que nunca puede ser fuerte. Entonces, el barro es débil, pero también habrá la autocracia. La gente dice, hoy necesitamos democracia, la mayoría es el que gobierna. No, todo eso está prefigurado en los 10 dedos. Los 10 reyes tipificados por los 10 dedos de los pies de la gran imagen vista en Daniel 2 estarán bajo el mando del anticristo, quien será el último César del Imperio Romano. Todo esto acontecerá en Europa. Creed en eso. Al final de esta era, de alguna manera, aunque sea por la Unión Europea u otra entidad, habrá 10 naciones, 10 gobernadores que se juntarán y darán la autoridad y poder a este líder, este hombre poderoso, quien llega a ser el anticristo. Y esto será el Imperio Romano reavivado, el regreso del Imperio Romano, y el anticristo será el último César de este Imperio Romano restablecido, no en Estados Unidos, no en China, no en el Oriente Lejano, ni África. Esto ocurrirá en Europa. Así que, jóvenes, tenéis que entender, Europa va a ser el punto focal de casi todos los eventos que ocurrirán durante la gran tribulación, aún cuando el Señor, en el mismo momento cuando el Señor regrese, todo esto va a ocurrir en Europa. Y nosotros sabemos, antes que venga anticristo, antes que venga Satanás a establecer su imperio maligno, malvado en Europa, el Señor no permitirá que Satanás ni anticristo tengan la plena victoria. Antes de que viniera anticristo, habrá iglesias locales en cada ciudad, cada may ciudad mayor, cada país en Europa. Habrá candeleros de oro resplandeciente por toda Europa. El Señor usará las iglesias como un antitestimonio contra Satanás y contra el anticristo a la conclusión de esta era. Por eso estamos aquí. Estamos aquí para predicar el Evangelio, para levantar iglesias en todas las ciudades cruciales, claves. Todavía hay tantas ciudades claves en Europa. Ahora los colaboradores en Europa estamos recopilando una lista de las ciudades importantes, cruciales, que todavía no hay una iglesia local, no hay un candelero allí. Jóvenes, tenemos que darnos por eso. Esto es lo que el Señor está haciendo en la conclusión de esta era. Ok, punto B. De los tres factores influyentes del mundo, hoy el Lejano Oriente y los Estados Unidos han sido ocupados y tomados por el recobro del Señor. Europa sigue siendo una región en la cual el recobro del Señor necesita arraigarse y crecer, antes de que el anticristo sea aplastado junto con la totalidad del gobierno humano. El recobro del Señor deberá propagarse a Europa y arraigarse firmemente ahí. En 1991, hace 21 años, hermano Lee dijo que hay un vacío. Hubo una tormenta en Europa y muchos salieron del recobro del Señor, pero inmediatamente después de ese mensaje, el Señor empezó a regresar a Europa y a propagarse y a levantar iglesias. Y hoy hay más candeleros, más iglesias en toda Europa que jamás, que nunca antes. Yo diría que este punto donde dice que hay un vacío en Europa, yo diría que ahora ya ese vacío no existe en Europa. Tenemos un punto estratégico, hemos ganado ya una parte estratégicamente en Europa, pero todavía faltan algunas ciudades importantes. Viena, en Austria, Zúrich, en Suiza, Colonia, en Alemania. Son ciudades que hay, en donde hay santos, pero todavía no se ha establecido candeleros. En Inglaterra también hay unas ciudades importantes, en Bélgica también. No tengo la lista conmigo. Disculpadme, no he preparado de daros esa lista, pero hay tantas ciudades en Italia, en Austria, aún en Ucrania, en alguna de esas repúblicas de la antigua Unión Soviética. Orad por esto. Y pedir al Señor: Señor, envíame a mí a alguna de estas ciudades, de estudiar ahí, de emigrar ahí, después de asistir al entrenamiento de tiempo completo. C. Antes de que el anticristo sea aplastado junto con la totalidad del gobierno humano, el recobro del Señor deberá propagarse a Europa y arraigarse firmemente allí. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. Esto fue predicho por hermano Lee hace 29 años y ahora podemos testificar que el recobro del Señor está propagándose. Simplemente en los últimos 3 o 4 años se han levantado varios candeleros, dos en Alemania, uno en, ya no me acuerdo, bueno, Zagreb, sí, y Hamburgo y Bielefeld. Maravilloso. Tres iglesias locales. Si pudiéramos levantar tres iglesias locales cada año, el Señor tomará a Europa en un tiempo corto. Número Romanos 3. El recobro del Señor se está extendiendo y se extenderá rápidamente. Habrá iglesias en todas las ciudades importantes y en todos los países importantes de la tierra. Debemos darnos cuenta de que nuestra responsabilidad como jóvenes es tremenda. ¿Se dan cuenta, os dais cuenta de esto, que es vuestra responsabilidad? Yo os he dicho, ya tengo 68 años, el Señor necesita de jóvenes. Si en los años venideros muchos de nosotros somos perfeccionados, el recobro del Señor se esparcirá a una velocidad alta. Este mensaje fue dado en 1978, hace 42 años. Y sabéis, fue mensajes dado a un grupo de jóvenes y muchos fueron levantados por el Señor, perfeccionados y llegaron a ser muy útiles. Yo era uno de esos jóvenes. Tenía solo 26 o 25 años cuando escuché esta palabra. Yo dije, Señor, perfeccióname para tu mover. Así que, ¿cómo? ¿Cómo podemos ser perfeccionados? Primero, necesitamos de perseguir, tener un tiempo de comunión con el Señor, consagrándonos por completo a Él y teniendo los tratos apropiados con Él para ser los vencedores. Escuchad, debemos amar al Señor y tomar la oportunidad de amarlo. El nivel no es tan elevado, es amar al Señor y tomar la oportunidad de amarlo. Este punto tiene varias cosas aquí. Procurar crecer, vivir en comunión con Él, consagrándonos a Él, teniendo tratos con Él, lidiar con el Señor, con tu amor hacia el mundo, con tus luchas internas, tus fracasos, con tus debilidades. Todo es una lucha en esta vida. Pero os digo, el secreto es depender al Señor. Recordaos del punto de esta mañana, depende de los vencedores quienes dependen en Dios. Yo estaba festejando en esta frase que vencedores son los que dependen de Dios. No depende de nosotros mismos, de nuestra fuerza, de nuestra crianza. Somos los débiles. Somos los que fracasan. Pero dependemos de Él y decir, Señor, hazlo en mí. Señor, yo no lo puedo hacer. Yo no puedo vencer. No puedo aceptar esto. No puedo ser tal persona. No lo puedo. Y el Señor dirá, yo sé, pero yo puedo. Y yo estoy en ti. Así que pídeme, pídeme y di, Señor, hazlo en mí. Señor, avívame. Señor, lee la Biblia por mí. Yo no puedo, pero tú lo puedes hacer. Señor, hazlo. Señor, esto y el otro. Nosotros nos medimos por nuestros fracasos. Él no nos mide por nuestros fracasos. Él murió en la cruz por nosotros. Él ya lo hizo, pero lo que Él necesita son vasos abiertos, vasos disponibles, consagrados. Oh, daos a Él, poneros en sus manos. Permitidle que Él determine vuestro futuro, vuestras metas, vuestros sueños. Decidle al Señor, Señor, mi futuro está en tus manos. Yo no quiero retener nada, no quiero frenarme ante ti. Esta es una decisión. Esto no es simplemente un sentimiento, pero una decisión. Señor, decido hoy de darme a ti mi futuro, mis planes, todo. Yo he hecho esto cuando yo era joven. Yo me di al Señor y de ahí dependemos a Él, dependemos de su preservación de nosotros. Esta es la manera, esta es la manera. Así que nosotros somos los que aman al Señor. Señor, te amo. Cada mañana empecemos cada día diciendo, Señor, te amo. o tomar la oportunidad de amarlo. Esto quiere decir de darnos por su mover hoy. Si nosotros no tomamos la oportunidad, alguna otra persona, algún otro joven, la tomará. Uno, amar al Señor con lo mejor que tenemos requiere que dediquemos tiempo a contemplarle, a escuchar su palabra y a recibir revelación concerniente a su persona. Los vencedores, aquí otra vez, hablando de los vencedores, han recibido la revelación más elevada de Cristo y se ofrecen voluntariamente al Señor en el esplendor de su consagración. Tenemos ese versículo en nuestra lista de versículos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Salmo 110, 3. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Es una consagración voluntaria en el día de tu guerra. Mirad, mirad alrededor vuestro. Son días de guerra. Y nosotros no estamos uniéndonos al caos, sino al ejército del Señor. Estamos uniéndonos a Él en su guerra. En el día de tu guerra, la guerra del Señor, en el esplendor de su consagración. Su consagración tiene un esplendor. ¿Qué quiere decir esplendor? Es algo glorioso, es algo bello. La palabra hebrea, esplendor, también puede ser traducido adorno. No es lo que la novia hace, está adornada para su novio. Es así que llegamos a ser hermosos, para ser robados por el Señor, para ser su novia. Oh, el esplendor de su consagración. Tus jóvenes te serán como el rocío desde el seno de la aurora. Cada mañana Él se acerca para tomar un sorbo de vosotros. Si nosotros venimos al Señor y decimos, Señor, te amo, Él está bebiendo de nosotros, bebiendo de ese rocío desde el seno de la aurora. Él necesita de nuestro matutino, tanto que nosotros necesitemos del matutino. Cuando nosotros somos avivados, Él toma de nuestro amor por Él. Cuando le amamos, eso le satisface a Él. Eso le hace que él tome, que él beba. Luego, en ese mismo salmo dice que él beberá del arroyo y él levantará, alzará su cabeza. Eso quiere decir que él gana la victoria. Bebiendo del arroyo proviene del rocío desde el seno de la aurora. Y nosotros llegaremos a ser un pequeño arroyo del cual él toma y él gana la victoria. Punto 2. María se sentó a los pies del Señor y prestaba atención a su palabra. Sabemos de esta historia cómo el Señor llegó a la casa de María y Marta. Marta estaba corriendo por aquí y por allá, sirviendo en todas direcciones, y el Señor y María estaba ahí sentada a los pies del Señor. Y Marta se enojó y dijo, Señor, dile a María que me ayude. Yo estoy haciendo todo ese trabajo yo misma y ella está ahí sentada haciendo nada. Y el Señor dijo, bueno, leo el punto. María se sentó a los pies del Señor y prestaba atención a su palabra. Habiendo escuchado y recibido la palabra y revelación del Señor concerniente a su muerte, María buscó la oportunidad de ungirlo antes de que él muriese. El Señor dijo, Marta, Marta. Aquí es Lucas 10, 41. Respondiendo el Señor, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Jóvenes, ¿estáis afanados y turbados por muchas cosas? Vuestras notas. Escuela, la pandemia, vuestro matrimonio, las relaciones, o el caos, las protestas, COVID. Pero dice, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero hay una necesidad, la necesidad de una cosa es necesaria. María, pues, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Necesitamos de aprender a escoger la buena parte, de sentarnos a los pies pies del Señor en la mañana y decirle al Señor: Señor, te amo, Señor, te amo, Señor, te amo, Señor, te amo, Señor, te amo. Si comenzamos un día así, el resto del día será diferente. Punto 3. El Señor prefiere que aquellos que Él salvó le amen y estén atentos a Él a fin de conocer su deseo, en lugar de hacer cosas para Él sin conocer su voluntad. Así que muchos cristianos se avivan, son estimulados, a lo mejor también después de una conferencia como en Polonia, y se ponen muy ocupados a hacer esto, asistir a esta reunión, leer la Biblia, pero tenemos que conocer qué es el deseo del Señor, qué es lo que Él quiere. Bueno, quisiera deciros, el Señor me dio esta comunión. Él quiere que le ames y quiere que te entregues a Él. ¿Quieres saber cómo ser un vencedor al final de esta era? Hoy, ama al Señor y entrégate a Él. No te retengas, no te limites. Hay un versículo en Juan 14, perdón, no está en nuestra hoja de versículos. Juan 14, 21. Dice esto, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cuál es su mandamiento? Es amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma, toda nuestra fuerza, de amar a los a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y aquí dice: si le amamos, seremos amados por el Padre. Vamos a ir y vendremos a ti y nos manifestaremos a ti. Nos haremos real para ti. Entonces comienza con nuestro amor hacia Él. Versículo 23 dice, Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará una vez más. Aquí está involucrado el Padre y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Padre con el Hijo vendrán y se edificarán en su ser. Este es mi primer punto, amar al Señor. Un mensaje hace unos años, hermano Lee está hablando a los jóvenes y dijo: los jóvenes son los que aman, aman cosas, aman sus móviles, sus programas de televisión, sus amigos, aman esto, aman el otro. Necesitamos hacer que el Señor sea lo que es amable y ayudar a los jóvenes a amar al Señor. Jóvenes, esta es mi charla, amad al Señor. El segundo punto es de entregaros al Señor. Esto puede ser descrito de varias maneras. Número uno, abrirnos a Él. ¿Y cómo hacemos eso? Decimos: Señor, me abro a ti. Me abro mi escuela, mi futuro, mis amigos, mis relaciones. Abro mi relación con mis padres a ti. Me abro todo a ti. Quiero ser un vaso abierto, quiero que tú entres y llenes cada parte de mi vida, de cada aspecto de mi vida. O simplemente me abro a ti, soy un vaso abierto ante ti. En Daniel capítulo 6 hay una historia sobre la escritura en el muro, en la pared. No tuvimos tiempo, pero Belsasar era, creo que era el nieto de Nabucodonosor y ahora él es el rey y estaba teniendo una gran fiesta, bebiendo con libertinaje, con desenfreno, inmoral. Era una situación muy malvada, maligna, y en medio de esa fiesta él pidió que se sacara las vasijas del templo que habían llevado a Babilonia para que podamos beber de estos vasos. Él quería llenar estos vasos con su licor, con su vino, en medio de su fiesta inmoral. Yo estaba pensando sobre esto y yo pensé, ¿qué son estos vasos de la casa de Dios? Hay dos maneras de entender. Los vasos son experiencias de Cristo. Traemos nuestros platos, nuestras porciones llenos de porciones de Cristo. Es como preparamos una comida, un plato para esta fiesta de amor y lo traemos a la reunión. Platos llenos de Cristo, experiencias de Cristo experimentados por nosotros. Pero hay otro entendimiento de lo que es un vaso. Los vasos en el Nuevo Testamento son personas. Satanás está llevando como una gran fiesta y se llama el mundo, en donde está lleno de borrachera, llena de corrupción, de desenfreno, y él quiere sacar los vasos que son destinados para la casa de Dios y quiere usar estos vasos para su fiesta. Os digo, cuando comenzamos a amar al Señor, estaremos bajo un ataque. Seremos tentados como nunca jamás. Tenemos que darnos cuenta, oh, mi vaso es para ser lleno, estar lleno de Cristo. Cada vez que estamos llenos de otra cosa, tenemos que decir, Señor, perdóname, quiero que tú llenes esa parte. Ese aspecto, esa cosa, esa sed, ese hambre que está en mí por otra cosa, Señor, lléname contigo. Yo no estoy por este mundo, soy para ti. Amar al Señor y entregarnos al Señor. Así que la primera parte de darnos al Señor es de abrirnos a Él. La segunda parte es de hacer una decisión definitiva, de entregarnos, consagrarnos voluntariamente. Consagración no es un voto, no es una promesa, ni tampoco un compromiso. Es darle permiso al Señor de hacer lo que Él tenga, necesite hacer para haceros un vencedor, para haceros una parte de su novia. Entonces, decide al Señor, Señor, dame las experiencias que necesite. Haz lo que tú tengas que hacer, dispón lo que tú tengas que disponer, cualquier ambiente para que tú me perfecciones. No creéis que el ambiente hoy por toda parte del globo son determinados por Dios bajo su disposición para responder a todas esas clases de oraciones, las oraciones de miles de santos por siglos. Ahora el Señor está respondiendo a esas oraciones y vosotros estáis ahora en esta era tardía, como el Señor anhela escuchar esas oraciones de vuestras bocas, porque Él puede cumplir con esas oraciones. Muy bien. Ahora leamos estos puntos rápidamente. Punto B, debemos ser equipados con la verdad. Por un lado, tenemos que leer la palabra ingiriéndola. Por otro, tenemos que profundizar en ella a fin de mezclarnos con la palabra de Dios. Leed los versículos de todos los bosquejos, las notas. Entrar en la palabra para que la palabra entre vosotros. Asistir a la escuela de la verdad para poder ser constituidos de la verdad. La Biblia dice que la verdad, que conoceremos la verdad y la verdad nos librará. C. Necesitamos formar un buen carácter. Tenemos que ejercitarnos a fin de forjar un carácter que sea útil al Señor. Necesitamos una humanidad apropiada, una humanidad que es recta, una humanidad que es honorable, que inspira respeto. No hacemos ciertas cosas, no vamos a ciertos lugares, no somos orgullosos, no somos soberbios, no estamos sobre ninguna persona, pero tenemos cierta dignidad. ¿Y qué es esta dignidad? Esta dignidad es es el darnos cuenta que nosotros pertenecemos al Señor, somos un Dios hombre, somos un hombre, también tenemos a Dios con su vida y naturaleza viviendo en mí. Yo soy un hijo de un rey. Yo no soy orgulloso, no soy arrogante, pero yo sé quién soy. Y aunque yo estoy en este mundo, perdón, aunque estoy en este mundo y estoy tocando muchas cosas de este mundo, yo soy un Dios hombre, yo soy un Dios hombre. Yo tengo que tener cierto carácter, necesito acostarme a un tiempo apropiado, levantarme a una hora apropiada, leer mi Biblia todos los días. Tengo que ejercitar para edificar los mejores hábitos para que el Señor pueda usarme. Punto D. Necesitamos obtener una educación superior. Hermano Lee siempre nos ha animado a ir a la universidad, sacar un grado, recibir la mejor educación posible. Punto E. En la vida de iglesia, el contacto entre hermanos y hermanas es inevitable. Por eso, a fin de ser protegido de toda contaminación, se debe mantener una relación en santificación y honor. Hermano Lee siempre le gustaba dar esta palabra de advertencia: no ser sueltos, no ser descuidados entre los hermanos y hermanas. Aún en la conferencia de Polonia, oímos de historias como los jóvenes usan el tiempo, esa oportunidad para hacer cosas inapropiadas, aún inmorales, con miembros del sexo opuesto. Hoy aún ni siquiera se habla del sexo opuesto, pero personas del mismo sexo. Todos tenemos la concupiscencia de la carne. Necesitamos de preservar nuestros vasos en santificación ante Dios. Y honor es ante hombres, ante Dios y los hombres. Es como Pablo enseñó a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Ser un modelo a los creyentes en palabra, en conducta, en fe, en pureza. Él usó esta palabra pureza. Timoteo, tú eres un hermano joven. Cuando tú contactas a las hermanas, sé puro. Bueno, brincamos a punto F. A fin de llevar a cabo la comisión celestial, la comisión del rey, usted debe ser entrenado para ser un rey. No simplemente podemos ser un rey así, de así. Necesitamos entrenamiento. Para ser cualquier persona no necesitamos un entrenamiento formal, pero para ser un rey necesitamos ser entrenado. El mejor lugar es el entrenamiento de tiempo completo. Cada año tenemos una llamada que tenemos que resolver después de terminar una educación universitaria. Tiene que asistir al entrenamiento de tiempo completo. Ese entrenamiento no necesariamente ayuda a todos, pero es una gran parte de cómo puede formarnos a ser un vencedor al final de esta era. ¡Qué gran cosa! Hay más de 15 centros de entrenamiento de tiempo completo. Uno puede asistir al entrenamiento en Londres, en Anaheim, en Pretoria, Sudáfrica, en Hong Kong, en Tokio, en Seúl, Corea, Taipei, Bangkok, en Tailandia, en Malabón, Malasia. Hay muchos lugares de centro de entrenamiento. Así que terminamos con número Romano 4. En estos últimos días, antes de la venida del Señor, debemos ser aquellos que hacen grandes resoluciones de corazón y grandes escudriñamientos de corazón. Esta es una palabra en el libro de Jueces, cuando había una guerra. Ya había una tribu de Rubén. Ellos tuvieron grandes resoluciones de corazón. Grandes resoluciones. Para ser resuelto es de hacer una decisión firme y no simplemente una decisión ordinaria, pero una gran decisión, una gran resolución. Y esto es lo que estoy pidiendo hoy en esta charla. Haz una decisión, una gran resolución. Yo soy por el Señor. Yo me abro al Señor. Yo le amo, yo me entrego a Él. Y luego dice, y grandes escudriñamientos de corazón. Grandes escudriñamientos de corazón. ¿Qué es escudriñamiento? ¿Qué estamos escudriñando? ¿Qué es lo que resulta de un escudriñamiento? Bueno, lo que resulta es un gran plan. Si tú tienes una decisión, así como Dios tiene una decisión de edificar la nueva Jerusalén, donde el hombre se mezcla al hombre, pero por 4.000 años yo no voy a decir nada, voy a estar obrando detrás de la escena, voy a levantar a Israel y después de 4.000 años voy a venir yo mismo en persona y seré una persona, un ser humano para resolver el problema de pecado. Voy a ir a la cruz, derramar mi sangre para perdonar los pecados. Voy a llegar a ser el espíritu, entrar en el hombre, mezclarme con el hombre y edificaré a este hombre, este Dios hombre, este hombre corporativo mezclado con Dios y hombre, y edificaré a estos hombres a hacer esta ciudad maravillosa, la Nueva Jerusalén. Pero mientras tanto, edifico las iglesias locales que llegarán a ser partes de la Nueva Jerusalén, que culminará en el reino y por fin la Nueva Jerusalén. Ese es mi plan. Es el propósito eterno de Dios. Y este propósito tiene una economía, la manera en que Él logra esto, entrando en nosotros, creciendo en nosotros, ocupándonos, haciendo su hogar en nosotros, mezclándose con nosotros. Ese es su gran plan. Y qué bueno si los jóvenes puedan hacer una gran decisión de unirse a ese plan. Y que ellos tengan un gran escudriñamiento para cooperar, para participar en el propósito eterno de Dios. Este es mi plan, para eso es mi vida, es para eso, de eso se trata mi ser, y eso es lo que quiero hacer. Oremos, Señor Jesús. Oh, al final de esta conferencia venimos a ti otra vez, nos ofrecemos de vuelta una vez más a ti, cada mensaje, cada joven, cada palabra, cada punto, cada versículo. Oramos que estas palabras operen en cada uno de nosotros, produce en nosotros lo que está en tu corazón, gánanos por tu propósito eterno y grande, Señor. Oh, opera, Señor, prodúcelo en nuestra vida para que seamos los hombres que cambien la era, que seamos el instrumento dispensacional, que nosotros seamos los vencedores que responden a tu llamado para terminar esta era. Oramos, Señor, hazlo en nosotros. No tenemos ninguna confianza en nosotros mismos, dependemos de ti. Hazlos en nosotros, Señor, mientras dependemos de ti. Una vez más, oramos en tu nombre precioso. Amén. Muy bien, paramos aquí.